Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior descubrimos al gran tiburón megalodón y aprendimos cosas sobre la fotosíntesis. Esta semana conoceremos a Heidi Lamarr. ¿Quieres saber más? Soy Daniel Cargol y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana, en Misceláneos, hablaremos sobre el planeta rojo. En busca del vuelo 19 nos adentraremos en la fase REM del coronavirus y en planos paralelos descubriremos la historia de Heidi Lamarr. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Docón y Clara López.
Cuaderno de bitácora.
El Seprona pone en su mira a cuatro presuntos autores de un delito de maltrato animal. El laboratorio La Gembio de la Facultad de Veterinaria los identificó mediante una serie de extracciones de sangre y el estudio de perfiles genéticos de los dos huskies rescatados.
En el mes de octubre, dos protectoras encontraron a los dos perros en muy malas condiciones en Figueras. El juzgado lo puso en manos del Seprona y del laboratorio La Gembio. Siguiendo las descendencias de los perros, han descubierto una red ilegal de venta de animales por internet.
La cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación Unizar convoca a los premios Pivot Ideas, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica y BSH Electrodomésticos S.A.
Su objetivo es motivar el espíritu emprendedor de los doctorados, investigadores, postdoctorales, personal investigador PI y estudiantes de máster de la Unizar. Tendrá lugar de forma online los días 22, 23 y 25 de marzo por la tarde y será necesaria una inscripción previa.
CaixaBank otorgará un reconocimiento a las mujeres profesionales autónomas en España, que representan a más de 1 millón de la ciudadanía y son clave en la base de la economía.
Desde CaixaBank proyectarán a las 11 autónomas profesionales más destacadas del país y premiarán a la ganadora con 6.000 euros en formación. El plazo de inscripción concluye el próximo 22 de febrero.
Tres misiones espaciales no tripuladas viajarán a Marte este año en búsqueda de vida extraterrestre. Es hora de curiosear en la ciencia, en Misceláneos, de la mano de Raquel Holgado y Laura Borao.
Tres naves aterrizarán en el planeta rojo antes de que acabe mayo. Estas naves forman parte de tres diferentes misiones robóticas lideradas por distintos países. La cuestión que planean responder y que hoy preguntamos a la gente es: ¿hay o ha habido vida en Marte?
Yo creo que ahora mismo es muy poco probable que haya, pero yo creo de verdad que sí que ha habido vida en Marte. Más que nada, viendo los cauces de ríos que hay por la superficie de Marte, creo que en un pasado hubo agua y por lo tanto creo que es posible que hubiera vida.
Bueno, el reciente descubrimiento de agua tanto líquida como sólida en Marte creo que puede indicar la existencia de vida a nivel microorgánico en Marte, incluso actualmente, pero eso, muy alejada de organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal.
Creo que sí que existe la vida en Marte, aunque probablemente no en los términos en que pensamos la vida humana. Sí, en unos términos quizá que se asemejen más a seres vivos como las plantas.
Hope, esperanza en inglés, ha sido la primera nave en llegar al planeta vecino. El proyecto, liderado por Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con la colaboración de universidades estadounidenses, llegó a su destino el 9 de febrero, después de un viaje de 7 meses y casi 500 millones de kilómetros.
Se estima que el 18 de febrero llegará el robot de exploración Perseverance, del tamaño y peso de un coche mediano. Esta misión estará liderada por la NASA y cuenta con la contribución de MEDA, una estación meteorológica española que permitirá medir la atmósfera marciana.
China, el mayor rival espacial de Estados Unidos actualmente, también cuenta con Tianwen-1, una misión que pretende orbitar, aterrizar y explorar la superficie a la vez.
Antes de China, ningún otro país ha intentado hacer estas tres cosas a la vez, por la dificultad que conlleva implantar vehículos móviles de exploración en el planeta rojo. Si lo logran, su misión pasará a la historia como un gran éxito para el país asiático.
El pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para celebrar este día, en Enclave de Ciencia, queríamos traer algo un poco diferente a lo que se suele traer en esta sección. Hoy no va a venir nadie a contarnos nada. Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir la historia de Hedy Lamarr. Nuestra historia comienza en Viena, en el año 1914, con el nacimiento de Hedwig Eva Maria Kielser, hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest. Era una muchacha de orígenes judíos, que desde pequeña destacó en el colegio por su brillante inteligencia. Tenía muchas inquietudes, entre ellas la música, la actuación y la ingeniería. No obstante, la joven abandonó a temprana edad sus estudios para poder volcarse en su verdadero sueño, ser actriz. No fue hasta 1932 que protagonizó la película que la llevaría al estrellato, Éxtasis, de Gustave Machiati, una película que sembró crítica y polémica al tratarse de la primera película en mostrar el rostro de una mujer desnuda llegando al orgasmo. Tras el estreno, la vida de Hedwig dio un giro de 360 grados. Fritz Mandl, un magnate de la empresa armamentística, quedó embelesado por la belleza de la joven y con el tiempo consiguió convertirse en su marido tras un matrimonio concertado, negando así los deseos de la joven que no quería casarse y que en su lugar deseaba seguir con su carrera artística. Tras su matrimonio, las cosas se empeoraron para la joven. Fritz era muy celoso, no le permitía desnudarse si no fuera en su presencia, y la llevaba a todas las cenas y eventos, exponiéndola como a un simple trofeo. Todo esto imposibilitó que la joven siguiera su sueño de actuar, y recluida en su pequeña prisión privada, decidió retomar sus estudios de ingeniería. Su marido era considerado como uno de los hombres más influyentes de toda Europa. Se dedicó a surtir a Hitler y a Mussolini de armamento antes de la Segunda Guerra Mundial, y por todo ese trabajo fue considerado como ario honorario por ambos dictadores. Fritz obligaba a Hedwig a asistir a todas sus reuniones de negocios, cosa que ella aprovechó para aprender y recopilar información sobre la última tecnología armamentística nazi. La vigilancia continua de su marido y sus celos excesivos obligaron a la joven a huir de él, llegando hasta Estados Unidos. En su viaje, conoció al productor de cine Louis B. Mayer, que la contrató bajo una petición, que se cambiase de nombre para no ser relacionada con la película Éxtasis. Fue en ese momento en el que surgió Hedy Lamarr, en memoria de la actriz de cine mudo Barbara Lamarr. Hedy Lamarr se hizo un nombre en Hollywood, tanto por su talento como por su belleza. Pero no estamos aquí para contar la historia de Hedy Lamarr, la actriz de Hollywood, sino para contar la historia de Hedy Lamarr, la científica. En 1941, medio mundo se encontraba en guerra. Hedy se encontraba en aquel entonces en Estados Unidos e intentó ayudar en todo lo que pudo. Se ofreció como ingeniera al National Inventors Council, que la rechazó, y ayudó de forma significativa a la venta de bonos de guerra. Pero nada de eso era suficiente. Hedy no estaba satisfecha. Sabía que podía ayudar más. Es en ese momento que, junto con el trabajo del músico George Anzeli, crea el sistema de comunicaciones denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado, sistema que es la base actual de todas las tecnologías inalámbricas. La patente interesó al ejército estadounidense, pero acabaron dejándola de lado por sus dificultades y problemas técnicos. No fue hasta 1957 que se desarrolló el sistema patentado por Hedwig, de la mano de la empresa estadounidense Sylviane Electronics System Division. Como todo en esta historia, el reconocimiento y los honores por su labor científica no llegaron hasta las últimas etapas de su vida. A finales de la década de los 90 se le concedieron diversos premios y homenajes, como el Pioneer Award o la medalla Víctor Capán, todos ellos reconociéndola como la primera pionera de los sistemas de comunicación de espectro ensanchado, tecnología que hoy en día se utiliza para prácticamente todo, desde unos cascos inalámbricos hasta satélites. Hedy Lamarr falleció el 19 de febrero del año 2000, en Calselbury, dejando un gran legado tecnológico para las siguientes generaciones.
En busca del vuelo 19.
La pandemia del COVID-19 ha alterado nuestro mundo real, pero también el onírico, modificando cuánto soñamos, con qué soñamos y cuántos sueños hemos recordado. Parece que este fenómeno ha surgido a escala global. Hoy, en En busca del vuelo 19, hablaremos de los sueños, con Alba Castillo y Daniel Cargol.
Hace unos meses, con la llegada de los confinamientos, la sociedad experimentó un incremento mundial de los sueños vívidos y extraños, la llamada marea onírica. A modo de respuesta, en las redes sociales se comenzó a hablar de coronasueños, confinasueños y pesadillas covídicas. Y a principios de abril del año pasado, los medios hablaban de un mundo que sueña con la COVID-19. Pero es ahora cuando se están analizando sus causas y posibles repercusiones. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno en todo el mundo? Y lo más importante, ¿con qué sueña la gente?
Múltiples encuestas y estudios revelan que los ciudadanos eran capaces de recordar más sueños de lo habitual. Una de cada tres personas tenía sueños relacionados con la pandemia. Otros soñaban con la incapacidad de realizar tareas sencillas como conducir, caminar o besarse. Aunque la mayoría de los sueños se relacionan con el trauma que la pandemia ha causado y la capacidad de cada uno de superar las adversidades.
Se cree que hay tres factores que han podido desencadenar esta marea onírica: la alteración de los horarios habituales, el aumento de la fase MOR, la incapacidad de regular las emociones debido a las distancias sociales y las publicaciones constantes en prensa y redes sociales. Es posible que muchos de vuestros conocidos experimentaran un alto nivel de insomnio. Otros puede que mejoraran sus horas de sueño al no tener que ir al trabajo de forma presencial. Y también puede que algunos madrugadores comenzaran a ser noctámbulos.
De hecho, algunos pacientes que estuvieron ingresados en la UCI durante semanas tuvieron pesadillas horrorosas y ahora necesitan ayuda psicológica y fármacos para recuperar el sueño. Según las teorías, los sueños tienen una función de simulación social. A raíz de la pandemia, se empieza a creer que la simulación de la vida social es una función biológica básica, por lo que nuestro gusto por el mundo virtual no es algo actual que haya venido con la tecnología.
El lado positivo de todo esto es que podemos concedernos el lujo de apagar la alarma y dormir las horas que gustemos, aunque estas no sean de todo satisfactorias. Los sueños pueden ser engañosos en ocasiones, pero también pueden servirnos de guía o inspiración personal para resolver problemas internos y conocernos mejor, si sabemos cómo interpretarlos.
Y es que los sueños recrean relaciones y conflictos sociales importantes que son imprescindibles para la salud y la supervivencia. Esa es la razón de que cada vez nuestros sueños se parezcan más a la realidad antes del COVID, porque para muchos, aunque no fuese perfecto, volver atrás se siente como un sueño. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos, y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.